Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Teresa María Pérez.
La Fundación Eukamami HM Televisión publicó esta semana el clip Busco amor, entra por la puerta de mi misericordia.
Una reflexión realizada en torno a la fiesta de la Divina Misericordia, instituida por San Juan Pablo II el 30 de abril de 2000, día de la canonización de Sor Faustina Kowalska, elegida por Jesús para ser el apóstol de la Divina Misericordia.
Te envío, dijo, a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura.
En este nuevo clip podrás encontrar el relato de don Ricardo Volati, profesor de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Roma. En él, este sacerdote cuenta su propia experiencia sobre la misericordia de Dios, relacionándola con el sacramento de la confesión, que es para él el regreso de un hijo arrepentido a la casa del Padre.
Me impresiona siempre el hecho de que cada vez que voy a confesarme, en el sacramento de la confesión, en este gran misterio del perdón que nosotros recibimos, hay un signo evidente del corazón de Jesús que corre hacia nosotros, se acerca a nosotros, nos abraza.
Don Ricardo señala que Dios nos ha creado libres y por eso corre el riesgo de que nos alejemos de Él. Pero el misterio de la misericordia nos hace entender que Dios no se resigna a esta distancia. Nosotros nos alejamos de Él, pero Él se vuelve hacia nosotros, busca acogernos de nuevo, y su corazón colma la distancia. Insiste en un punto trascendental para no confundir la verdadera misericordia con otros sucedáneos. En la misericordia, Dios nos acoge como somos, pero no nos deja como somos.
Del mismo modo, tampoco nosotros podemos ser indiferentes ante la necesidad que tienen otras personas de experimentar este encuentro con el corazón misericordioso de Dios Padre. Mirando a nuestro alrededor vemos que tantos hombres viven sin Dios. Al salir del sacramento de la confesión, la experiencia del corazón de Jesús que ama nos hace sentir en nuestro corazón el deseo de acompañar a todas esas personas a conocerlo, encontrarlo y amarlo.
La Iglesia celebra esta fiesta el segundo domingo de Pascua porque así lo pidió el Señor en estas revelaciones, afirmando además que el alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias.
Que me hace vivir.
Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Francia, matar invocando la compasión es inaceptable, afirman obispos.
Reino Unido, Carlos de Inglaterra destaca el coraje de los cristianos perseguidos.
Chile, rechazan distribución de agenda universitaria que describe cómo abortar.
China, la dictadura no permitirá al Vaticano que nombre obispos.
República Democrática del Congo, oración por sacerdote secuestrado, padre Celestín.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Dos colegios diocesanos atenderán a escolares de familias con dificultades.
Espectacular discurso de Elvira Roca que desmonta el feminismo.
Valencia celebrará Semana por la Vida dedicada a personas con síndrome de Down.
Sacerdote es criticado fuertemente por homilía.
Presupuestos generales no apoyan la maternidad.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Cardenal Civic compartió sus reflexiones sobre San Juan Pablo II.
Pablo VI podría ser el santo protector de la vida por nacer.
Los jardines vaticanos acogerán la estatua de Santo Armenio.
Papa Francisco, no entierren sus talentos bajo la tierra del egoísmo.
El Papa pide dar testimonio de Dios al salir de misa.
Ante la presión de legalizar la eutanasia por médicos en algunas partes de Europa, 118 obispos franceses han firmado una declaración para promover el cuidado en los últimos días de la vida y explicar la oposición de la Iglesia a cualquier forma de suicidio.
No importa cuáles sean nuestras convicciones, el final de la vida es un tiempo que todos vamos a vivir y una preocupación que compartimos. Cada uno debe poder pensar con tanta calma como sea posible, evitando los obstáculos de las pasiones y presiones, dijeron los obispos en el documento.
Queremos sobre todo mostrar nuestra absoluta compasión por todos nuestros hermanos y hermanas que están en el final de sus vidas, como la Iglesia siempre ha tratado de hacer. Ellos se muestran a sí mismos en su debilidad, su existencia es una llamada. ¡Qué humanidad! ¡Qué atención! ¿Qué clase de solicitud les mostraremos a aquellos que viven entre nosotros?, continúan diciendo los obispos.
La declaración llamada El fin de la vida, sí a la urgencia de la fraternidad, fue firmada por 118 obispos franceses el 22 de marzo. El documento se publicó con el fin de promover la compasión hacia aquellos cuya vida se está acabando y para oponerse a la legislación sobre el suicidio asistido por médicos.
En dicho documento, los obispos galos aplauden a los profesionales médicos que proporcionan a las personas cuidados paliativos en esos momentos finales de la vida. Aceptar el suicidio asistido por médicos en Francia sería contradictorio, continúan, ya que en el país se está promoviendo la lucha contra el suicidio. Matar, incluso pretendiendo invocar la compasión, no es, bajo ningún concepto, cuidar. Es urgente salvaguardar la vocación médica, resaltaron los obispos.
Como en cada fiesta cristiana de gran relevancia, las principales autoridades británicas envían un mensaje con importantes referencias cristianas. Es común en Navidad y también ahora para Pascua, donde el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, centró su intervención en el apoyo a los cristianos perseguidos en el mundo.
Mi corazón está con todos aquellos que en este día, cualquiera que sean sus creencias, son perseguidos por razones religiosas, dijo el príncipe de Gales con motivo del Viernes Santo.
En este momento de Pascua, cuando nos acordamos del sufrimiento del Señor hace 2000 años, pensamos especialmente en aquellos cristianos que están sufriendo por su fe en muchos lugares del mundo, dijo el príncipe de 69 años.
Quiero asegurarles que no los olvidamos y que están en nuestras oraciones, recalcó el príncipe heredero.
Agregó que por esa razón se siente profundamente conmovido, por su extraordinario coraje y por su desinteresada capacidad para perdonar a pesar de todo lo que han sufrido.
Un amplio rechazo ha tenido la Agenda Universitaria 2018, que distribuye desde el 29 de marzo la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, a los alumnos de primer año y que describe entre sus páginas cómo hacerse un aborto seguro con misoprostol.
En Chile, desde septiembre de 2017, existe el aborto bajo los causales de riesgo de vida de la madre, malformación congénita letal del bebé y por violación. Para esas causales, pueden utilizarse bajo exclusiva administración del método tratante el misoprostol. De lo contrario, la acción queda fuera de la ley. El misoprostol, indicado originalmente para úlceras gástricas, es usado actualmente también para abortar.
El instructivo de la FECH, además de describir el funcionamiento del fármaco, indica cómo puede conseguirse y usarse para que no queden rastros del aborto, entre otros puntos. Esto desató la polémica en las redes sociales. Incluso el Partido de la Unión Demócrata Independiente anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía para quienes resulten responsables del hecho, ya que el contenido del instructivo es contrario a la ley y peligroso.
El Ministerio de Salud dijo al diario El Mercurio que la autoadministración del misoprostol puede tener efectos secundarios graves, incluido desgarro del músculo uterino que puede provocar hemorragias graves, extracción del útero, histerectomía y muerte de la madre o el hijo.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, defendió la autonomía de la FECH y expresó que no van a vigilar ni a censurar en la forma en que ellos manejan sus agendas.
La dictadura china afirmó el 3 de abril que es sincera en sus negociaciones para intentar solucionar las diferencias con el Vaticano, pero advirtió que no tiene la menor intención de permitir que el Papa nombre a los obispos en su país.
China siempre ha sido sincera sobre la mejora de las relaciones con el Vaticano. Hemos dado pasos concretos hacia ese objetivo y tenemos un canal fluido de comunicaciones, señaló Chen Zongrong, portavoz de la Administración de Asuntos Religiosos.
Chen, en la presentación del libro blanco del gobierno sobre la situación de las distintas religiones en este país, no ofreció detalles sobre la situación de las negociaciones para la normalización de los lazos entre ambas partes.
La presentación del libro blanco tuvo lugar después de que en las últimas semanas haya habido varias filtraciones e informaciones sobre la supuesta inminencia de un acuerdo entre ambas partes para solucionar las diferencias que se centran esencialmente en el nombramiento de los obispos.
Sin embargo, Chen no dio muestras de flexibilidad por parte de Pekín y se mantuvo fiel a la línea oficial, que mantiene el principio de no permitir que entidades extranjeras interfieran en los asuntos religiosos chinos.
Además, Chen, en un ejercicio impresionante del cinismo, precisó que Pekín busca una gestión más democrática de la religión católica, a fin de evitar la dictadura de un solo hombre, aunque sin afectar a los principios de esa fe. En ese sentido, Chen recalcó el liderazgo del Partido Comunista sobre los asuntos religiosos en todo el país.
El obispo de Goma, República Democrática del Congo, Théophile Kaboy Ruboneka, ha explicado a la agencia Fides que la iglesia local hace todo lo posible para conseguir la liberación del padre Celestin Gango, secuestrado tras celebrar la misa de Pascua el domingo 1 de abril.
Los secuestradores se pusieron inmediatamente en contacto con la parroquia del sacerdote solicitando una suma absurda, $500,000. Ahora están pidiendo 50,000. Pero, ¿dónde podemos encontrar tal cantidad? Es imposible.
Estamos tratando de negociar con los secuestradores, pero no es fácil. En la última llamada telefónica que hicieron a la parroquia, reiteraron su petición de $50,000, indicando además que no tienen intención de disminuir la cifra y cortando la comunicación. No tenemos otra forma de contactarlos, manifestó el obispo Kaboy.
Estamos haciendo todo lo posible para procurar la liberación del Padre Celestin, expresó.
Kaboy explicó que nuestra zona está llena de secuestros prácticamente diarios, pero en general las sumas solicitadas son mucho más bajas que la que piden por la liberación del Padre Celestin. Suelen oscilar entre los $500 y $2,000. Esta es la primera vez que se exige una cantidad tan grande.
En ese sentido, el prelado hizo un llamado a todos los fieles para que recen por los habitantes de Kivu del Norte, ya que el secuestro del Padre Celestin es solo uno de los muchos episodios que suceden aquí. Los secuestros son diarios. Es una tragedia continua causada por un comercio inhumano.
Vamos ahora a las noticias nacionales. Los colegios diocesanos Santiago Apóstol, del barrio de Cabanyal y Nuestra Señora de los Desamparados, de Nazaret, abrirán sus puertas a partir del 3 de abril, en las vacaciones escolares de Pascua, para atender a niños de familias con especiales necesidades.
Los alumnos de los ciclos de infantil, primaria y secundaria recibirán atención tanto desde el punto de vista educativo, con refuerzo de tareas y actividades lúdicas, como alimenticio, con desayunos y comidas, según fuentes de la organización.
Los centros permanecerán abiertos de 9 a 2 y media para atender al alumno al que se le va a dar desayuno, almuerzo y comida, así como acompañamiento lúdico con talleres y juegos y académico con repaso de materias y apoyo de los deberes del colegio y dinámicas para potenciar su desarrollo integral, han añadido.
La iniciativa, que cuenta con la colaboración de Cáritas Diocesana de Valencia y la Fundación Colegios Diocesanos, está dirigida a alumnos de los dos centros y también a niños que no son alumnos, de familias que atraviesan dificultades, porque el objetivo es abrir los centros al barrio en un proyecto que va más allá del colegio.
De esta forma, continuamos con la propuesta del propio cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, de abrir las puertas de los colegios diocesanos al alumnado de familias con dificultades económicas en los periodos vacacionales, según las mismas fuentes.
Elvira Roca, la filóloga y autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, interviene en una reciente reunión en el Congreso de los Diputados ante decenas de mujeres y con presencia de la presidenta de la institución, Ana Pastor, y que supone un torpedo en la línea de flotación argumentativa del feminismo radical que traslada la lucha de clases a la lucha entre sexos.
En apenas 4 minutos, recogidos por la contratelevisión y con una serenidad que contrasta con la habitual agresividad de las defensoras de la ideología de género, Roca expuso con sencillez algunas verdades difícilmente refutables.
Sobre la maternidad. Es muy difícil que en algún momento de la vida, siquiera sea para renunciar, no tengamos que planteárnoslo.
Sobre la conciliación, una de esas elecciones es pensar que las mujeres solo tienen un valor social si hacen exactamente lo mismo que los hombres y como los hombres.
Sobre quererlo todo, porque todo se paga a un precio, y por tener hijos se paga a un precio si queremos tener una trayectoria profesional. Sé de lo que hablo, yo renuncié a cosas que supuestamente tenían mucho valor para poder tener hijos, y no me arrepiento ni un minuto.
Sobre discriminación. De las situaciones de discriminación, los hombres no tienen la culpa, y ellos también padecen situaciones de discriminación en muchísimas ocasiones en su vida, y no lo dicen.
Sobre el enfrentamiento contra los hombres. Convendría no convertir a media humanidad en enemiga de la otra media, entendiendo que la siguiente generación depende de que media generación se entienda con la otra media.
Del 10 al 15 de abril tendrá lugar en la Archidiócesis de Valencia, España, una Semana por la Vida, dedicada especialmente a las personas con síndrome de Down y que se celebrará bajo el lema «Con las personas Down, defendemos la humanidad».
Los actos han sido organizados por el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida, al que también se han unido otras entidades. El primer evento será el martes 10 de abril a las 7 de la tarde. Se proyectará el corto «Distinto» en el Palacio de Colomina, en Valencia. A continuación habrá una mesa redonda con representantes de las fundaciones Asindown, Jerome Lejeune y Levante UDE.
El precio de la entrada a la mesa redonda, 5 euros, irá destinado a la fundación Asindown, fundada por familias con hijos con síndrome de Down y que pretende facilitar y promover los medios necesarios para conseguir su desarrollo integral y favorecer su inserción sociolaboral, familiar y educativa.
El viernes 14 se celebrará una misa en la Catedral de Valencia, presidida por el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, en donde se bendecirá a mujeres embarazadas y a los niños menores de 2 años, así como a personas con discapacidad y familias acogedoras de discapacidad.
Como broche a la semana, algunos representantes de asociaciones organizadoras de esta semana participarán en la marcha convocada por la plataforma Sí a la Vida, que tendrá lugar en Madrid el domingo 15 de abril. La Semana por la Vida se celebra con motivo de la Jornada por la Vida, que coincide con la solemnidad de la Anunciación del Señor, cuya celebración litúrgica tiene lugar este año en la Archidiócesis de Valencia el martes 10 de abril.
Pedro López García, de 56 años, es el párroco de la localidad albaceteña de Tobarra y durante estos días está siendo duramente atacado por numerosos grupos y medios de comunicación por cuestionar la ideología de género durante un sermón pronunciado el Viernes Santo. Incluso han llegado a tirar huevos a su domicilio.
La Semana Santa de esta localidad es de interés turístico nacional y la procesión del Viernes Santo fue televisada por Castilla-La Mancha Televisión, por lo que el tradicional sermón del sacerdote tuvo un eco mucho mayor. Duró en total 16 minutos y habló de la pasión de Cristo, de cómo puede ayudar a la persona, del sentido del sufrimiento, de la injusticia e incluso de la relación entre la ciencia y la fe, reflexionando sobre el universo. Y para el final dejó 2 puntos con el objetivo de colaborar con el bien común.
En primer lugar habló de la economía y el trabajo, denunciando la codicia del dinero, del poder y del prestigio, y que lleva, según dijo, a la explotación de los trabajadores y a destrozar el medio ambiente.
Posteriormente lo hizo sobre la ideología de género y de la asignatura que el próximo curso se impartirá en la región, Educación para la Igualdad. En total, el párroco habló 4 minutos sobre este punto, pese a que en los medios pareciera como si solo hubiera hablado de eso.
El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García Juliá, manifestó tras analizar el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2018 que el Gobierno ha trasladado al Congreso que en ellos no hay una verdadera apuesta por la maternidad.
Entre las cifras y porcentajes de aumentos anunciados no vemos un auténtico compromiso con las madres. El incremento en las prestaciones por maternidad y paternidad se limita de hecho a la semana extra de la prestación por ser padre, cuando el problema real es que hay menos nacimientos, menos madres.
Hacen falta medidas que fomenten la natalidad y protejan la maternidad y a las familias durante el desarrollo de los hijos, analizó el presidente. Las estadísticas siguen indicando que las mujeres en España tienen menos hijos y que los tienen más tarde. Las iniciativas incluidas en estos presupuestos no son suficientes para revertir este escenario.
Mientras que el gobierno y los demás partidos no se den cuenta de la gravedad de este asunto, seguiremos poniendo tiritas a una herida que puede ser mortal para nuestra sociedad, cuando lo que se necesita es una intervención rotunda y rápida, como una ley de familia con la dotación y las medidas adecuadas, señaló García Juliá.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede. El arzobispo de Cracovia y exsecretario personal de San Juan Pablo II, Cardenal Sivic, compartió sus reflexiones sobre el legado del Papa polaco que falleció hace 13 años.
En la misa que presidió el 2 de abril en el santuario de San Juan Pablo II en Cracovia, el cardenal, que sirvió más de 40 años como secretario personal del pontífice, resaltó que cada quien debe recorrer un camino de amor y servicio. El purpurado compartió una importante lección que dejó el recordado Papa de la Familia, leyendo del libro de la vida de San Juan Pablo II, que todos nos sintamos inspirados por el deseo que él hizo realidad hasta el final, hacer un don de sí mismo para otros y al final de cuentas para Dios, resaltó.
El cardenal afirmó que Dios siempre fue el centro de la vida de Karol Wojtyla y recordó que la actitud del santo fue de respeto y disposición para el servicio. Juan Pablo II estaba convencido de que el camino de la Iglesia es el hombre y por eso siempre alentó a la Iglesia a servir a todos los hombres.
El arzobispo de Cracovia dijo además que al ver el libro de la vida de Juan Pablo II se puede conocer un gran amor por la Iglesia, no solo por una Iglesia perfecta que no existe, sino por una Iglesia de gente débil y pecadora, gente que se está convirtiendo, volviendo a los caminos indicados en el Evangelio. El santo, continuó el purpurado, guió a la Iglesia hacia el tercer milenio de la fe cristiana, nos alentó a mirar el rostro de Jesucristo, el único Salvador del mundo, y a avanzar en las profundidades de la fe, la esperanza y el amor, y así ser levadura del bien en un mundo turbulento.
Que el Señor resucitado nos fortalezca para proclamar la alegría de su Evangelio a todos quienes nos encontremos en la vida, concluyó.
El postulador de la causa de canonización del beato Papa Pablo VI afirmó que el pontífice, autor de la encíclica Humanae Vitae, podría ser el santo protector de la vida por nacer.
En declaraciones a Ciprensa, el padre Antonio Marrazzo señaló que por los milagros que se han obrado por intercesión del fallecido Papa, en los que los protagonistas eran bebés en el vientre de sus madres, Pablo VI podría ser invocado como el protector de la vida por nacer.
En ninguno de los milagros narrados, la madre estaba en peligro ni era el primer embarazo, pero sí aparecía la amenaza de un aborto terapéutico o una pérdida, con una posible discapacidad para el bebé. En ambos milagros, los niños nacieron bien y siguen con buena salud.
Estas circunstancias recuerdan lo afirmado por el Beato en su encíclica Humanae Vitae, en el número 14, que señala: en conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos, una vez más, declarar que hay que excluir absolutamente, como vía lícita para la regulación de los nacimientos, la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas.
En la Humanae Vitae, considerada por el Papa Francisco como la gran genialidad profética, Pablo VI también alertó sobre las consecuencias de usar métodos anticonceptivos, entre ellas la infidelidad conyugal, la degradación moral, la pérdida del respeto a la mujer y el uso de estos métodos como políticas de Estado.
Los jardines vaticanos cuentan ya con una estatua en bronce de San Gregorio de Narek, doctor de la Iglesia y símbolo del ecumenismo entre cristianos, católicos y ortodoxos.
San Gregorio de Narek está considerado un héroe de la cultura armenia, además de puente entre Oriente y Occidente. Fue un monje, teólogo, filósofo, místico y poeta armenio que vivió entre los años 951 y 1010. A él se le debe el haber modelado el pensamiento oriental cristiano.
El Papa Francisco inauguró la estatua el 5 de abril en presencia del presidente de la República de Armenia, Serge Sargsyan, y de su santidad Karerin II, patriarca supremo y católicos de todos los armenios, y de su santidad Aram I, católicos de la Gran Casa de Cilicia.
La idea de ofrecer al Vaticano esta estatua de bronce surgió durante el viaje que el Santo Padre realizó a Armenia hace 2 años.
Fue precisamente el Papa Francisco el que elevó a San Gregorio de Narek a la dignidad de doctor de la Iglesia Universal el 12 de abril de 2015, en virtud de su doctrina eminente y de su santidad de vida. La Iglesia Católica lo recuerda el 27 de febrero.
Gregorio entró en el monasterio de pequeño, donde recibió una riquísima formación que le permitió leer todas las grandes obras patrísticas, tanto orientales como occidentales, y de nutrir su meditación cotidiana con un inmenso tesoro de lecturas espirituales.
Tras su muerte, el cuerpo de San Gregorio fue colocado en la iglesia del monasterio de Narek, en cuyo monasterio había vivido. Su tumba se convirtió rápidamente en objeto de veneración por su santidad de vida y por la profunda espiritualidad reconocida unánimemente.
Al comenzar el mes de abril, los 300 jóvenes de la organización Manos a la Obra de Rosario, Argentina, recibieron emocionados una carta del Papa Francisco en la que los alentó a luchar siempre para no enterrar sus talentos bajo la tierra del egoísmo.
La misiva del Santo Padre llegó como respuesta a una carta que la ONG Católica le envió en septiembre de 2016, donde explicaban los proyectos solidarios que realizan hace 8 años y que están vinculados a la profesión de sus integrantes, entre ellos abogados, odontólogos, médicos, ingenieros, ecónomos, etc.
En los últimos trabajos solidarios de la organización, impulsada por la Pastoral Universitaria de la Archidiócesis de Rosario, se inscribieron más de 450 personas.
En su carta, el Papa Francisco les agradeció por haber compartido conmigo esta iniciativa, pero gracias sobre todo por haber salido de ustedes mismos y ponerse en camino del encuentro de las personas necesitadas para servirlas con sus talentos.
Para servir hay que vencer la tentación de la indiferencia, abriendo bien los ojos y el corazón para aprender a ver en el otro a una persona con dignidad y abriendo bien las manos para acercarse a ella con respeto y generosidad, venciendo nuestro egoísmo y nuestro miedo al compromiso, sostuvo el pontífice.
Finalmente les aseguró su oración por ellos y las personas a las que ayudan, para que sientan en todo momento el amor del Señor que nos llamó a una vida de entrega y de servicio.
Les ruego también que no se olviden de rezar por mí, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide, concluyó el Santo Padre.
El Papa Francisco pidió durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano este 4 de abril que al salir de misa los fieles salgan como cristianos renovados, cercanos a la Eucaristía, que den testimonio de Dios en sus vidas cotidianas y que no se dediquen a murmurar unos de otros nada más cruzar el umbral de la iglesia.
En esta última catequesis dedicada a la misa, el Santo Padre reflexionó sobre la conclusión de la liturgia. Finalizada la oración de después de la comunión, la misa concluye con la bendición impartida por el sacerdote y la aceptación del pueblo.
Francisco destacó que la misa, igual que comenzó con el signo de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, también ahora la liturgia se sella en nombre de la Trinidad.
Además recordó que aunque la misa finaliza, se abre el compromiso al testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para ir en paz a llevar la bendición de Dios en nuestras actividades cotidianas, en nuestras casas, en nuestros trabajos, entre nuestras ocupaciones de la ciudad terrena, glorificando al Señor en nuestra vida.
Por el contrario, si nosotros salimos de la iglesia murmurando unos de otros, la misa no ha entrado en nosotros. Cada vez que salgo de la misa debo salir mejor de lo que he entrado, con más ganas de dar testimonio cristiano.
Por medio de la Eucaristía, el Señor Jesús entra en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra carne, para que podamos experimentar en la vida el sacramento recibido en la fe, explicó. El obispo de Roma señaló que los frutos de la misa están destinados a madurar en la vida de cada día. En verdad, aumentando nuestra unión con Cristo, la Eucaristía actualiza la gracia que el Espíritu nos ha dado en el bautismo y en la confirmación, con el fin de que sea creíble nuestro testimonio cristiano.
Encendiendo en nuestros corazones la caridad divina, la Eucaristía nos separa del pecado, aseguró. Acercarse regularmente al convite eucarístico renueva, fortifica y profundiza el vínculo con la comunidad cristiana a la cual pertenecemos, según el principio de la Eucaristía, hace la Iglesia.
Portando el tesoro de la unión con Cristo en vasos de barro, tenemos una necesidad continua de regresar al Santo Altar, hasta que en el paraíso gocemos plenamente la santidad del banquete de bodas del Cordero, concluyó el Papa Francisco. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperemos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa María Pérez
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.